El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Buenas tardes desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Nuestros locutores aquí están con ustedes con los siguientes programas. El primer programa es la noticia, seguido con el comentario, después del comentario o en la historia. Presentamos también el enfoque, después del enfoque, la belleza de Indonesia. A continuación vamos a hablar el idioma de Indonesia. Y el último programa es el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias, leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Jokowi critica a los medios de comunicación en línea. El rechazo público sobre la revisión de la ley de KPK se convierte en las consideraciones de Jokowi. Ahora, las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo, o Jokowi, criticó a los medios en línea, en los que a menudo ignoran la ética de publicación y solo se limitan a dar prioridad a la velocidad. Se dice Jokowi en la celebración del Día Nacional de la Prensa en la playa de Kuta, Lombok Central, West Nusa Tenggara, NTB. El martes 2 de febrero 2016. Jokowi afirmó que siempre lee los medios de comunicación en línea, especialmente cuando se viaja en un coche o en avión, según Jokowi, haciendo caso omiso de la ética de publicación y da prioridad a la velocidad. Algunas noticias en los medios de comunicación en línea se convierte en inexacta. De acuerdo con Jokowi, haciendo caso omiso de la ética de publicación y prioriza la velocidad, algunas noticias en los medios de comunicación en línea se convierte en la inexacta. Se espera que la empresa mantiene la confianza de la opinión pública como un cuarto pilar de la democracia y presenta la información honesta, actual, precisa, objetiva y siempre dan un lugar para el sonido, el pensamiento y las mejores ideas de la sociedad. El personal especial del presidente en asuntos de comunicación, Johan Budi, dijo que el presidente Joko Widodo presta atención a las respuestas de la comunidad relacionadas con la revisión de la ley número 30/2002 de la Comisión sobre la Erradicación de la Corrupción, KPK. Dijo que el presidente Jokowi también se denegará si la revisión de la ley se hace para socavar la KPK. Johan, en el Palacio Presidencial de Complejo, Jakarta, martes, dijo que Jokowi apoya la revisión de la ley de KPK con el objetivo de fortalecer el organismo de lucha contra la corrupción. Se considera que la comisión será atenuada si la revisión de la ley se carga sustancia que reduce la función de las acciones legales de la comisión. La revisión de la ley de KPK se centró en cuatro temas, a saber, la autoridad para emitir una orden de terminación de la investigación SP3, terminología en Indonesia, la existencia de la comisión de control y el mecanismo de la grabación y la existencia de un investigador independiente. El ministro coordinador de la política legal y de seguridad, Menko Polhukam, su sigla en Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, en Jakarta el martes, negó cualquier caso de manipulación de trueque relacionados que el investigador principal de KPK, Novel Baswedan. Novel se rumorea a ser transferido a las empresas estatales con el fin de hacer que los casos de supuestos malos tratos en Bengkulu puede ser detenido. Luhut dijo que el gobierno quiere resolver los problemas de Novel así como sea posible. Menko Polhukam Luhut Panjaitan afirmó que no sabía de ningún caso del plan de trueque de Novel Baswedan dándole la cierta posición en una de las empresas estatales. Más temprano, el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Agus Raharjo, desestimó la existencia de turno de Novel a las empresas estatales. Agus afirmó que Novel sigue siendo el empleado de la comisión. La medida del gobierno para normalizar la situación tras el ataque de los terroristas en el barrio de Sarinah, Jakarta Central, a media 2 de enero de 2016 fue apreciada por comunidad internacional, debido a que en un corto espacio de tiempo la situación que originalmente era tensa volvió gradualmente a la normalidad. Esto fue revelado por la ministra de Asuntos Exteriores Retno Marsudi durante una reunión de trabajo con la Comisión 1 en el complejo del Parlamento el martes. De acuerdo con Retno, dichos elogios fueron recibidos porque el presidente Joko Widodo no solo utiliza el enfoque de poder duro, la capacidad de un país a superarlo, sino también hacer la cultura del poder blando. En los procedimientos citados agregó que Indonesia es a menudo el principal orador en la lucha contra el terrorismo en el mundo internacional. Es por lo menos visible en la cumbre próxima entre Estados Unidos y la ASEAN. El ministro coordinador de la política legal y de seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, en la oficina del ministro coordinador de la política, el centro de Yakarta, el martes. Durante la reunión se discutieron una serie de cuestiones estratégicas, desde el terrorismo, las drogas, hasta la cooperación militar. Luhut, como citado por Compass.com en la oficina del ministro coordinador de la política, dijo el martes que es necesario la cooperación en el campo de la inteligencia, en el Consejo de Seguridad de Rusia, en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, en el intercambio de información entre los dos países. Luhut reconoció la grandeza de los equipos de inteligencia rusos, sobre todo en el conflicto de Medio Oriente. En la discusión sobre las drogas, el Consejo de Seguridad de Rusia se refirió a los 6 ciudadanos rusos que indicaron la participación de estupefacientes. Sin embargo, Luhut confirma que el gobierno de Indonesia no comprometerá en el tema. Mientras tanto, en relación con la cooperación en el ámbito militar, el Consejo de Seguridad de Rusia ofreció a Indonesia para comprar aviones rusos Sukhoi, helicópteros y submarinos de fabricación rusa. Sin embargo, no ha habido un acuerdo entre las dos partes. La última noticia. El ministro de Defensa Riyamizat Riyakudu visitará Rusia para discutir los planes de la compra de aviones de combate Sukhoi Su-35 con el fin de actualizar el sistema principal de armamento del ejército de Indonesia. Riyamizat dijo que visitará Rusia en marzo de 2016 como ponente en un evento y también discutirá la compra de aviones de combate. Dijo que el proceso de compra de aviones de combate todavía está en discusión y no se firma el acuerdo. Sin embargo, el gobierno no va a comprar Sukhoi Su-35 en grandes cantidades, se dijo Riyamizat Riyakudu en la oficina del Ministerio de Coordinador de Políticas Legal y de Asuntos de Seguridad en Yakarta el martes. Como citado por la agencia de noticias de Antara, el ministro de Defensa asistió en la reunión del gobierno de Indonesia con el secretario de Consejo de Seguridad en Rusia, Nikolai Petrushev, que tuvo lugar en la oficina del Ministerio Coordinador de la Política. Durante la reunión reveló Riyamizat que los dos países discutieron el problema del terrorismo, las drogas y militar. También dijo que habrá un intercambio de oficiales militares entre los dos países. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta. Bueno, amigos en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, La Voz de Indonesia en Yakarta. Aquí, vuestros locutores, señor Burjas Jaman, Budiman Gultom y Roy Ibrahim. Operador de la Radio República de Indonesia, señorita Heni. Bueno, amigos, después las noticias, ahora con el programa Comentario. El título, El Mundial de Corea del Norte condena. Oyentes, el domingo pasado, Corea del Norte lanzó con éxito un cohete de largo alcance y se colocó un satélite en órbita. El lanzamiento ha sido criticado por muchas partes, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Corea del Norte sostiene que el lanzamiento de un cohete lleva un satélite de comunicaciones en órbita. Sin embargo, muchos países lo consideran como una prueba de misiles balísticos. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó enérgicamente el lanzamiento del cohete de Corea del Norte. En un comunicado emitido unas horas después del lanzamiento, la ONU declaró que sería seguir con una resolución. El organismo mundial con 15 países miembros impondría sanciones en respuesta a violaciones graves y peligrosas por Pyongyang. Inesperadamente, China, que se conoce como un aliado de Corea del Norte, también es compatible con la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU. Rafael Ramírez, de Venezuela, que actualmente se desempeña como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que el uso de la tecnología de misiles balísticos, a pesar de que para el lanzamiento de un cohete rompe varias resoluciones de la ONU, dijo que desempeñó un papel en el desarrollo de sistemas de armas nucleares de Corea del Norte. Para obtener información, el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto 4 rondas de sanciones contra Corea del Norte desde que el país, en primer lugar, probado dispositivos nucleares en 2006. No hay que olvidar que el gobierno de Indonesia, que también deploró el lanzamiento de misil de largo alcance por los norcoreanos, Indonesia pide a Corea del Norte a cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a fin de no causar tensiones entre los países. Diversas acciones que indican el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte siguen molestar a los países vecinos e incluso del mundo. Por la propia región de Asia, las acciones de Corea del Norte podrían invitar a la presencia militar estadounidense, que es más ancha en la región. Después del lanzamiento de satélites del domingo pasado, los Estados Unidos y Corea del Sur acordaron intensificar inmediatamente los planes para poner el sistema TAAT o TAAT, un sofisticado interceptores de misiles en la península coreana. Este plan previamente había sido la oposición de China, por temor a una gama de TAAT llegara a China. El sistema está diseñado para emboscar y destruir misiles balísticos dentro o fuera de la atmósfera mientras se desliza. Además, como país vecino, Japón también confirmó que implementará medidas duras contra Corea del Norte. A pesar de que no explica qué medidas se van a tomar, Tokio nunca considera aplicar la alta altitud terminal TAAT, sistema de defensa de área en el país. Mediante la colocación de este sistema en los países vecinos de Corea del Norte, Estados Unidos puede fortalecer aún más la presencia de sus fuerzas militares en la región. Se puede aumentar y no reducir las tensiones regionales. Eso fue comentario de Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia y en las frecuencias 9525 kHz, las ondas de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Ahora con el programa Hoy en la Historia.
Docentes, Voz RRI Servicio Mundial, donde quiera que esté. Este el programa Hoy en la Historia que ocurrió el 10 de febrero. Comenzamos con los eventos del 10 de febrero 1947, Tratado de París. El 10 de febrero de 1947, después de la caída del reino del rey Víctor Manuel III, la República de Italia debería firmar un tratado de paz con los aliados. Se reunieron en París y la reunión fue nombrado el Tratado de París. La decisión generada por el acuerdo son todos sobre la colonia italiana en el norte de África fue tomado por los británicos. La región italiana se reduce al mínimo. Italia tuvo que pagar los daños de guerra. Abesinia y Albania obtuvo la independencia y Trieste se convirtió en un estado independiente bajo las naciones. Seguimos con los eventos del 10 de febrero de 1979 en Teherán, gobierno militar extendido. El 10 de febrero de 1979, el régimen general del Shah en Irán extendió el periodo de gobierno militar en Teherán. Con este paso, trataron de impedir el apoyo del pueblo en contra de los miembros de la Fuerza Aérea Iraní que se han puesto del lado de la revolución, que luego fue atacado por las fuerzas de la Guardia Real. Además, esperan, dentro del límite de tiempo, el imam Khomeini y sus seguidores pueden ser capturados o muertos. Imam Khomeini, en respuesta, pidiendo a las personas que no tener en cuenta el gobierno militar. Las personas iraníes también continúan sus manifestaciones y se produjeron enfrentamientos en diversas bases militares, seguían siendo partidario de Shah. Terminamos el programa Hoy en la Historia de los acontecimientos del 10 de febrero, comunicación de 2009, por satélite Iridium 33 y Cosmos 2251, chocaron en órbita. Cosmos 2251 de comunicaciones por satélite es la Rusia Strela 2M. Este satélite fue lanzado desde el sitio 1321 en el cosmodromo de Pleset a las 4:17 GMT. El 16 de junio de 1993, por cohete portador Cosmos 3M. El 10 de febrero de 2009, a las 16:55 GMT, el satélite Iridium 33 chocó con el satélite. La primera colisión de satélites en órbita terrestre. Satélite Iridium se destruye, por lo que es el Cosmos 2251. El gobierno ruso no hizo comentarios sobre la afirmación de que este satélite está fuera de control. La NASA informó de que una gran cantidad de basura espacial que surgen como resultado de este evento de colisión. Hermanos, por lo muestran hoy en la historia para el 10 de febrero de 2016, de Voz Indonesia en Jakarta.
Estimados radio escucha, llegamos al programa Voy Green. Es un programa que les presenta el tema medioambiental. Esta vez se trata del tema Gobierno decide construir proyectos en 7 ciudades.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radio escucha, el gobierno de Indonesia decidió construir un proyecto piloto de gestión de residuos en 7 ciudades. Esa decisión también tiene propósito de resolver los problemas de la limpieza y sociales que son difíciles de manejar. El gobierno también quiere mantener su promesa de utilizar energías nuevas y renovables en 23% en 2025. El proyecto piloto se encuentra en Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Semarang, Solo y Makassar. Las ciudades están divididas en una gran ciudad con la producción de residuos de más de 1,000 toneladas por día y ciudades de tamaño medio con 200 hasta 250 toneladas de basura por día. El secretario del gabinete Pramono Anung dijo que un decreto presidencial relacionado con esa decisión se ha presentado a los ministerios pertinentes. El gobierno también estableció el mecanismo de compra de electricidad a partir de los resultados del procesamiento de residuos. En la medida de lo posible, la electricidad producida se utiliza para la comunidad. El proyecto también se animó a que no utilice el acercamiento de negocio puro. Si se hace el negocio, el problema de los residuos no se resolverá. Pero todavía hay garantía de que los inversores no van a perder dinero. da quiero con pramono anung en la reunión el presidente y los ministros pertinentes se han puesto de acuerdo en que habría cooperación entre el gobierno local y el gobierno central. Mientras tanto, ministro coordinador de Economía, Darmina Sution, dijo que el proyecto de reglamento del presidente sobre la aceleración del uso de los residuos para la electricidad ya se firmó por el ministerio correspondiente. De acuerdo con Sution, si en el futuro el precio de la electricidad generada de tratamiento de residuos se considera demasiado caro, el gobierno central ayudará el mecanismo de compra. En esencia, la producción de la electricidad en 7 ciudades es obligatorio comprado por la compañía PT Perusahaan Listrik Negara. En línea con el tema de los precios, el gobierno también está simplificando el otorgamiento de licencias y cosas fuera de licencias de uso de residuos de electricidad. Durante este tiempo, los proyectos relacionados con la concesión de licencias, ya que es muy larga, que requiere tiempo y proceso administrativo del gobierno central hasta gobierno local. Además de buscar solución sobre la basura, el gobierno también quiere cumplir su promesa al mundo para el uso de energías nuevas y renovables. El presidente Joko Widodo hizo la promesa de Indonesia mientras asistía a la conferencia de cambio climático en París, noviembre de 2015. Al dirigir la reunión cerrada, presidente Joko Widodo espera una reunión sobre la utilización de los residuos como energía de electricidad. Después de que haya una decisión, el gobierno quiere que el proyecto se pueda hacer directamente. Bueno, estimados, reescucha, así fue el Voy Green de esta vez. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Hoy vamos a viajar a Nusa Tenggara Timur. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Que no sea a través de la onda corta, también se pueden escuchar a través de nuestra transmisión www.co.it. Señores oyentes, Timor Tengah Utara es uno de los distritos de la provincia de Nusa Tenggara Timur. Está justo directamente adyacente con el distrito de Oukusi, Timor Oriental. Este distrito, por el conjunto del gobierno central, es decidido como uno de los 4 distritos en Indonesia como viajes regionales de frontera del gobierno. Por lo tanto, el gobierno local está empezando a mejorarse a sí misma y trata de establecer una serie de importantes destinos turísticos de la zona. En este distrito hay 3 lugares que se convirtieron en el pilar de la frontera, es decir, en Vini, el distrito de Insana Utara, Napan, el distrito de Bikomi Utara y Aumeni Ana en el distrito de Bikomi Nilulan. La puerta de la frontera, que es un elemento fundamental en el distrito Timor Tengah Utara, es Vini. Vini será un proyecto de piloto ya que tiene el mayor potencial turístico y también el nivel de turistas tanto locales, nacionales y extranjeros es muy alta. Señores oyentes, la locación o la ubicación de la frontera de Vini tenía un potencial turístico atractivo, especialmente el turismo costero. Una de las hermosas playas en Vini es la costa de Tanjung Bastian. Tanjung Bastian se encuentra en la parte norte del distrito de Timur Tengah Utara, a 65 kilómetros de la distancia de la ciudad Kepha Menanu, la capital de Timur Tengah Utara. La ubicación de la playa de Tanjung Bastian es muy estratégica, ya que es de fácil acceso, ya sea en autobús, viajes o incluso utilizar los servicios de un taxista de motocicleta. La playa de Tanjung Bastian es famosa por su arena blanca que llega a decenas, incluso cientos de metros. El agua es clara, la comunidad local es amable y cortés, por lo que Tanjung Bastian se convierte en un lugar seguro y conveniente para los turistas que vienen aquí. Señores oyentes, viajando a Tanjung Bastian se pueden disfrutar de las playas vírgenes con panorama de naturaleza de las hermosas playas, barrancos arrecifes, arena blanca, árboles de manglar habitados por murciélagos y una manada de monos. A continuación se pueden disfrutar de la frescura del agua del mar con playas de la natación. A medida que se acercaba el anochecer, es un tiempo para disfrutar de la belleza de la puesta del sol en Tanjung Bastian. Algunos edificios de una especie de cabaña se han construido a lo largo de la costa. Para aquellos de ustedes que quieren descansar, ustedes pueden tomar ventaja de esta cabaña. Además de las cabañas de campo, la playa de Tanjung Bastian también está equipada con una fila de restaurantes que presentarán una variedad de mariscos. Estimados oyentes, a diferencia de la costa en general en Indonesia, la playa de Tanjung Bastian no solo se utiliza como una atracción turística, sino también como un lugar o escenario de despliegue de eventos deportivos como carreras de caballos. Pista de carrera de caballos en Tanjung Bastian es un hipódromo que es la más hermosa y agradable en toda Indonesia. Tanjung Bastian Hipódromo tiene el carácter específico de la playa, donde la arena es blanca como la pista de aterrizaje. En la tribuna sur hay un escenario para el público. La capacidad de los stands o escenificar la audiencia es suficiente para 100 personas. Y cuando el momento final, los espectadores vienen de todas partes de la provincia. La carrera de caballos de Tanjung Bastian también se ha utilizado habitualmente como un lugar para la pista de carreras de campeonato. Por lo menos un año hay 3 o 4 carreras de caballos celebradas en este lugar. Señores oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta ocasión con el tema de la playa de Tanjung Bastian. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Hola, estimados oyentes, donde quiera que estén, nos reunimos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es Belajar Bersama, o en la lengua española significa aprender juntos. Así que manténganse con nosotros. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia asociados con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Se pueden repetirlos después de mí. Belajar bersama. Belajar bersama significa en español aprender juntos. Sedang apa. Sedang apa significa en español qué estás haciendo. Belajar. Belajar significa en español aprender. Matemática. Matemática significa en español matemáticas. Perpustakaan. Perpustakaan significa en español la biblioteca. Besok. Besok significa en español mañana. Ulangan matemática. Ulangan matemática significa en español la prueba de matemáticas. Geografía. Geografía significa en español la geografía. Pelajaran. Pelajaran significa en español la lección. Mari. Mari significa en español vamos. Belajar. Belajar significa en español aprender. Bueno, ahora los vocabularios y las frases antes mencionados serán entregados en forma de una conversación entre Andy A y Danu B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Ustedes pueden seguirlos en pos de mí. A. Danu, ¿kamu sedang apa? Danu, ¿kamu sedang apa? Significa en español, Danu, ¿qué haces? B. Aku sedang belajar matemática. Aku sedang belajar matemática. Significa en español, estoy estudiando matemáticas. A. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. Mari kita belajar bersama di perpustakaan. Significa en español, vamos a estudiar juntos en la biblioteca. B. Baiklah, besok aku ulangan matematika. Baiklah, besok aku ulangan matematika. Significa en español, está bien, mañana tengo la prueba de matemáticas. A. Aku suka sejarah dan geografi. Aku suka sejarah dan geografi. Significa en español, me gusta la historia y la geografía. B. Aku juga suka pelajaran geografi. Aku juga suka pelajaran geografi. Significa en español, también me ha gustado la geografía. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Significa en español, vamos a aprender. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma de Indonesia, hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta la próxima semana con otro tema interesante.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa El Mundo de la Música.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes de RRI Servicio Mundial, POI, Voz Indonesia, donde quiera que esté, puede que permanezcan fieles a escuchar nuestras transmisiones. Además, a través de transmisor de onda corta en 9525 kHz. También se puede escuchar a través de streaming de audio en www.poi.co.id o mediante aplicación Play RRI en su dispositivo inteligente. Nos veremos de nuevo en el programa Música Popular de Indonesia. En este momento se presenta el cantante pop Encuentro Ebit G. Ali, presente en la industria de la música popular en Indonesia. Así oyente, como el comienzo de nuestro encuentro, una serie de luce Ebit G. Ali.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan
yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab, mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh.
Hermano, originalmente Ebet H. Adi, un cantante y compositor de nacionalidad indonesio. Ebet, canciones conocidas con el tema de la naturaleza y el dolor que sufren los grupos marginados. A través de su género de canciones balada, a comienzo de su carrera, fotografió la atmósfera de indonesio en la década de 1970 hasta la actualidad. No es fácil para Ebet H. Adi al paso debut de un poeta como cantante. El artista nació Wana Dadi, Banjarnegara, Jawa Central, el 21 de abril de 1954, que siempre es rechazado por la compañía discográfica cuando ofreció la canción que se producirá. Pero gracias a su perseverancia, Ebet H. Adi logró dar a luz a su primer álbum. Escuchamos al número bastante de Ebet H. Adi con el título Kupu Kupu Kertas.
Setiap waktu engkau tersenyum, sudut matamu memancarkan rasa keresahan yang terbenam, kerinduan yang tertahan, luka dalam yang tersembunyi jauh di lubuk hati.
kata-katamu riuh mengalir bagai gerimis. Seperti angin tak pernah diam, selalu beranjak setiap saat, menebarkan jala asmara, menaburkan aroma luka, benih kebencian kau tanam, bakar ladang gersang. Entah sampai kapan berhenti menipu diri.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Basuh debu yang lekat dalam jiwa, mencuci bersih dari segala kekotoran. Oh, aku menunggu hujan turunlah, aku mengharap badai datanglah. Gemuruhnya akan melumatkan semua kupu-kupu kertas.
Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, lampu temaram. Kupu-kupu kertas yang terbang kian kemari, aneka rupa dan warna, dibias lampu temaram.
Hermano, a pesar de que las canciones cantadas Ebit con voz y letras del tema de la naturaleza y la divinidad, las canciones son cantadas Ebit siempre disfrutar haciendo los amantes de la música en el país. Música y voz y en color de Ebit G.A.D. Muy informa a las circunstancias de la naturaleza que está sucediendo en el país. Frecuentes desastres naturales. Lo que hace Ebit G.A.D. inspirados para inspirar a la gente a través de la naturaleza, temática lírica de la canción. Lo llaman una canción noticias, estimados amigos. Todavía hay tiempo y muchas otras canciones Ebit nos inspiran a amar la naturaleza. Las canciones son cantadas Ebit se convierta en una nueva tendencia en la música popular. Repertorio de Indonesio en el rango de 1979 a 1983. Así oyentes, antes de crear este encuentro, dos canciones cantadas Ebit H.A.D.
Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat, hitam berarat menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Kau coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati. Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan?
Estimados oyentes, así fue el programa El Mundo de la Música Popular de Indonesia. Adiós.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Jokowi Indonesia.